Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me alegro de veros. Venimos de una semana de estar por Elche, de pasar mucho calor, de sudar mucho, de dormir con dificultad, pero hemos tenido la oportunidad de ver a muchos amigos, a mucha gente, estar en la iglesia de Elche, en la iglesia de Alicante. Y tengo una bendición, que es que el viernes nos juntamos, pues quizá el 90% del grupo de jóvenes, cuando yo era más chaval, y ahora casi todos estamos casados, hay algunas embarazadas, y era una bendición enorme del Señor que todos seguimos al Señor. Había entre el grupo tres pastores, otro chico más preparándose para ser pastor, y eso es ver a mi generación levantarse a enseñar y predicar la palabra de Dios. Me llenó el corazón y es una bendición del cielo, y como decía el hermano, es su gracia, es la fidelidad de Dios, simplemente. ¿Alguna bendición? Seguro que entre el calor hay alguna bendición que se escapa. Amén. Y ojalá en 20 años cada uno esté por su lado, porque la vida es así, pero que cada uno siga sirviendo fiel al Señor. ¿Alguna bendición más?
Sí, yo quería contar también, a ver si se me ha olvidado antes con la oración, pero ayer pasó una mujer por el restaurante a la mañana, y bueno, la verdad es que ella me vino preguntando para una actuación del restaurante Roland McDonald, suele hacer actuaciones cada año. Y bueno, normalmente siempre suele ser cuando es un evento o algo que organiza algún centro. Pero en el momento, pues, como viendo que era nula su petición hacia el restaurante, pensé en que podríamos los jóvenes hacer alguna, o sea, ir allí a cantar o ir a hacer allí alguna actividad, como porque ella lo que venía, estaba haciendo una sustitución, y lo que venía a querer era, pues, hacer alguna cosa allí, animar el lugar. O sea, es una residencia de ancianos. Pero la verdad es que, no sé, yo creo que puede ser una oportunidad y una bendición también para ella.
Pues
buscaba la actuación de Ronald McDonald, que hace cada año. Y yo pensé que, pues, como el restaurante no puede, pues podríamos hacerlo nosotros.
Seguro que nosotros somos mejores que Ronald McDonald ese.
No sé, no vestido de Ronald.
Pues sí, hablaremos del tema. Igual si es... si hay una puerta abierta para compartir el Evangelio, genial. ¿Alguna bendición más? Bueno, seguro que en el fondo del corazón estáis agradecidos al Señor por todas sus maravillas. Bueno, a ver si os pongo en un aprieto o no os pongo en un aprieto. ¿Recordáis lo que prediqué el domingo pasado? Sí, cabezas... Sobre seguir a Cristo, sobre sígueme. Miramos un poco la historia de... No, este no es Robert Scott, pero vimos la idea de que este hombre cómo siguió tras su objetivo, por kilómetros, siguió a su objetivo solo por conseguir gloria, y nosotros nos cuesta tantísimo movernos por el Señor. Leímos en Marcos capítulo 8, vimos por qué era necesario que Cristo muriera. ¿Recordáis? ¿Por qué era necesario que Cristo muriera? Porque el pecado requería de un reo que pagara ese pecado y esa muerte que nosotros no podíamos pagar. Dijimos también que como hijos de Dios nos va a llegar, igual que Cristo sufrió toda esa tribulación, persecución, sufrimiento, a nosotros nos va a llegar también. Tarde o temprano eso llega, y son pruebas que el Señor pone en nuestro camino para hacernos, para perfeccionarnos. Son las palabras de Santiago. Después vimos como Pedro, es el pasaje en el capítulo 8 de Marcos. Después vimos como Pedro va a exhortar al Señor, a decirle: no es necesario que vayas a Jerusalén. Y Cristo le dice esas famosas palabras de: apártate de mí, Satanás, porque no buscas lo de Dios, sino lo de los hombres. Y vimos como Pedro le estaba insistiendo al Señor para que fuera en contra de la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios para Cristo, ¿qué era? Que fuera a la cruz. ¿verdad? Eso es lo que estuvimos viendo. Nos quedamos en el versículo 34. Dice el versículo 34, y llamando a la gente, comenté un poco del versículo, pero hoy lo vamos a ver más en profundidad. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El primer concepto al que quiero que nos asomemos es el concepto de negación, de negarse. Cristo dice: tienes que negarte a ti mismo. ¿Qué es negar? Decir que no. Eso es fácil. ¿Decir no a qué? ¿Decir no a comer? No. Decir no a cada cosa en tu vida que, puesta al lado de la voluntad de Dios, no sea la voluntad de Dios. ¿Sí? A cada cosa en tu vida que tú quieras hacer, pero la Biblia diga que no. Va una chica de 18 años a comprar a una tienda de ropa. Zara, no me sé más, tienda de ropa, lo siento. Por poner un ejemplo, Zara, ¿de acuerdo? Y llega a la tienda y ve una falda que le encanta. Y además está rebajada el 90%. O sea, la falda está regalada. Pero la falda no es modesta. Y esa joven dice: no quiero esa falda. Sí la quiero. Y la joven quiere esa falda porque le gusta. Pero cuando dice no, porque no es lo que Dios quiere. Está negándose. Está negando su voluntad y está diciendo sí a la voluntad de Dios. Y Cristo es lo que nos dice aquí. ¿Quieres seguirme? Vimos la semana pasada que viene un escriba y le dice: maestro, te seguiré donde vayas. Y le dice Cristo: mira, las zorras tienen su guarida, los pájaros tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde caer recostado. Y le estaba diciendo: buscas comodidad. ¿Quieres seguir a Cristo? Y espero que sea unánime. Sí, quiero seguir a Cristo. Niégate a ti mismo. Es lo primero que dice el Señor. Y esa negación es algo que le da gloria a Dios. No recuerdo si lo comenté, como también lo he predicado en Elche esta predicación, no sé lo que dije ahí y lo que dije aquí. Pero lo digo igual. Y si me repito, perdonadme. Cuando David se enfrenta a Goliat, cuando sale en el valle porque Goliat está hablando mal de Dios, lucha para defender la gloria de Dios. No lucha para defender la gloria de Saúl. No lucha porque le guste pelear a David y se pelea con el primero que pasa por la calle. Lucha por la gloria de Dios. ¿Qué hacemos nosotros para la gloria de Dios? ¿Qué es hoy en día, siglo XXI, darle la gloria a Dios? ¿Cómo le doy la gloria a Dios? Le doy la gloria a Dios cuando digo: Dios, lo tuyo, lo que tú dices, es más importante que lo que yo digo. Esa falda que es tan mona, que yo quiero, y que quiero ponérmela, y que me gusta, y que es barata, Dios dice no, y tú dices: Señor, tu voluntad es más importante. El concepto de dar gloria a Dios, el concepto gloria, habla de luz. Y cuando se habla de la gloria de Dios, se habla de una luz que no se puede mirar. Y está hablando de la importancia de Dios. Cada vez que tú pones lo que Dios dice por delante de lo que tú quieres, estás dando gloria a Dios. Es así de práctico. No sé si os habíais preguntado alguna vez: oye, ¿qué será dar gloria a Dios hoy en día? Es simplemente obediencia a lo que Dios dice, poniéndolo por encima de lo que tú dices. decir no a mi voluntad si está en contra de lo que Dios dice. Fijaos en el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 6. Juan 6:38. Cojo desde el 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino que... Ahora... nos está diciendo que no ha bajado para hacer su voluntad. O sea, la voluntad de Dios estaba en contraste con la voluntad de Cristo. Pregunta. ¿El lado Cristo quería morir en la cruz? No. ¿Él sabía que tenía que morir en la cruz? Pregunta. ¿La chica que ha ido al Zara quería la falda? ¿Sabía que no debía comprarla? ¿Entendéis? No está mal. No está mal el hecho de desear algo. Porque como nuestra carne... No voy a decir eso tampoco. Nuestra carne desea cosas. Y son cosas naturales. Pero cuando tú bajas eso, ese deseo carnal, y coges la voluntad de Dios, estás haciendo la voluntad de Dios y no la tuya. ¿Sí? Y Cristo hizo eso. Su deseo no era morir. Él no quería morir, él no quería sufrir, pero él sabía lo que tenía que hacer. ¿Sí? Es lo que está diciendo ahí. Entonces, Cristo es ejemplo de someterse a la voluntad que él no quería hacer. Y hermanos, ¿tú deseas, es el ardor de tu corazón, la pasión íntima de tu ser, cumplir cada cosa de la Biblia? ¿Te sale de dentro obedecer en todo a Dios? No, hermano, si esa es tu pasión y tú cumples la voluntad de Dios por tu deseo natural, dime el secreto, porque yo tengo que pelear. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, Lucas 22:42. Leo desde el 49 para saber dónde estamos. Desde el 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también les siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La voluntad de Dios no era morir. Pero Jesús quería hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuándo está diciendo esto? ¿Está diciendo esto al principio de su ministerio? No. ¿Dónde está? En Getsemaní. Está a horas, quizá minutos, de que vayan a prenderle. Él lo sabía. Desde luego que sí. Tú puedes decir, cuando todo va bien en la vida, igual como joven, has respondido a una predicación, has respondido a una enseñanza diciendo: Señor, yo haré lo que tú me digas. Señor, te seguiré, como decía el escriba, donde vayas, yo te voy a seguir a ti. Voy a hacer tu voluntad y no voy a hacer la mía. pero cuando vienen los momentos malos cambia la cosa. Y Cristo dice: no mi voluntad sino la tuya, minutos antes de morir. Y eso es el ejemplo que Cristo nos pone a nosotros. Tantas veces somos tan flojos siguiendo al Señor. Tantas veces viene el problema y decía el Corrie ten Boom, una mujer muy, muy famosa por su ministerio, por todo lo que hizo ayudando a los judíos, dice, uno de sus dichos es: cuando vas en el tren y el tren entra en un túnel, tiras el billete y saltas por la ventana. Y tú dices: no, Israel, pero si hay una salida en el túnel, la oscuridad que hay en el túnel va a pasar y va a venir el resplandor donde otra vez vamos a estar bien. Y los cristianos somos muy rápidos en tirar el billete y saltar por la ventana del Señor. Cuando las cosas van mal en tu vida, y hermanos, vivimos en un mundo real, menos los niños que todavía viven en esa época dorada de la infancia, de la inocencia, que todo es precioso, pero cuando entras al mundo real, en el mundo real hay pruebas, en el mundo real hay dificultades. Pero lo triste es que cuando hay dificultades se empieza a faltar a la iglesia, se empieza a faltar la oración, empieza a faltar la lectura de la palabra. Y tenía que ser al contrario. Tenía que ser al contrario. Cuanto más oscuro el túnel, agárrate más a Dios. Y ahí es donde viene la felicidad. Versículo 43 dice en el Evangelio de Lucas: no sé por qué tengo este versículo, pero no es este versículo. Bueno, seguimos. Voy a seguir diciendo que hablando de la negación. Negarte a ti mismo es pelear contra ti mismo. ¿Por qué? Porque tu carne, por la naturaleza caída de nuestra carne ama lo malo, ama pecar y quiere satisfacer los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Todo eso nos atrae a nuestra carne. Y debemos pensar en el concepto de que negarnos a nosotros mismos es pelear contra nosotros mismos. Muchas veces decimos: es que Satanás me atacó muy fuerte y yo cedí. La mayoría de los ataques y de las tentaciones vienen de tu mismo deseo de hacer ese pecado. Fijaos en el libro de Hebreos, un poquito más adelante, hablando de que somos flojos. Hebreos, el capítulo 12, ¿quién quiere leer del 1 al 7? Alguien que lea, por favor, Hebreos 12, del 1 al 7.
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte...
Hasta ahí. Sí. Está bien, gracias, gracias Susi. Comienza diciendo el escritor de Hebreos: teniendo alrededor tan grande nube de testigos, que yo estoy convencido de que son los testigos que acaban de dar testimonio en el capítulo 11, toda esa historia de por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe padecieron, después de ver en el capítulo 11 todo lo que la gente ha sufrido por Dios, por la fe, por seguir a Cristo, dice: despojándoos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es la imagen del que quiere correr y va a correr con el bolso, con la mochila de deporte, con la toalla por si sudo, con las botas del trabajo, todas reforzadas con hierro, que pesan 10 kilos cada una, y sale a correr, y tú ves esa imagen y dices: estás mal. Está hablando de suelta pecados y sigue. Y dice: puesto los ojos en Jesús, viendo el ejemplo que Jesús nos dejó, sigue. Y el versículo 4 es donde quería llegar: porque aún no habéis resistido hasta qué. Qué flojos somos, ¿eh? Qué flojos somos. Viene a nuestra vida un poquito y aflojamos. Viene a nuestra vida algo pequeño, una mota de polvo en el ojo, y dejamos. Y dice: no habéis resistido hasta la sangre. No sé si aquí alguien ha tenido el honor de sufrir por el Evangelio, por la causa de Cristo, o de haber sangrado por la causa de Cristo. Pero dice: no habéis llegado hasta la sangre. ¿Por qué somos tan flojos? Como estaba diciendo hace un par de semanas, cuando ves cómo es Dios, no quieres otra cosa. Cuando ves cómo es Dios de verdad, dice: me da igual el mundo, voy a seguir. Si no estás aquí para seguir a Cristo, ¿a qué vienes? Lo voy a decir así: si yo vivo mi vida viniendo a la iglesia, eso lo voy a dar por descontado, yo vengo a la iglesia todos los domingos, pero yo vivo mi vida según mis conceptos, según mis preceptos, y cuando llega el momento de que la voluntad de Dios y la mía entran en conflicto, yo cojo mi voluntad porque yo creo que es mejor. No soy cristiano. ¿Qué soy? Israeliano. ¿De acuerdo? Si David vive de esa forma, ¿qué es? Davidiano. Y así podríamos seguir con los nombres más raros de la iglesia. Pero somos cristianos porque seguimos a Cristo. ¿Amén? Pero esa no es la realidad muchas veces. La realidad es que somos más veces israelianos, lo voy a decir personalmente, soy más veces israeliano que cristiano. ¿Estás siguiendo a Cristo? Dios es creador del hombre y todo el precepto de Dios lo escribe el ser mismo que crea al hombre y lo conoce de arriba a abajo. Es el manual del usuario. Me imagino que si Dios quiere algún día somos padres, nos encantaría que el niño viniera con el manual de usuario. Cuando llore el niño, tenéis que hacer esto. Cuando el niño no te deje dormir por la noche, lo apagas. Pero no vienen con manual de usuario. Pero el hombre, bueno, este manual de usuario también vale para los bebés. con sus aplicaciones concretas, pero este es el manual de usuario del hombre. El hombre funciona como dice aquí. No funciona como dicen los filósofos. Funciona como dice la palabra de Dios. Lo segundo que dice en Marcos, capítulo 8, versículo 34. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Ya sabemos lo que es negarse cada uno a sí mismo. Tenemos un concepto que está por ahí. Lo siguiente que dice que es, después de niéguese a sí mismo, tome su cruz. Ahora, la voluntad de Dios no es que cojamos una cruz de madera y nos vayamos al Gólgota andando. Desde aquí iba a ser complicado. Pero, ¿qué quiere decir con tome su cruz? La voluntad de Dios para la vida de Cristo era la cruz. ¿Qué es la voluntad de Dios para tu vida? ¿La prueba que estás pasando ahora? Ahora, no quiero, y siempre hacemos una distinción entre las pruebas que Dios trae a tu camino y los líos en los que tú te metes por no hacer las cosas bien. Esas son cosas aparte. La voluntad de Dios para tu vida es que pases por una prueba. Esa es tu cruz. Y nosotros nos negamos a tomar nuestra cruz cuando vienen las dificultades en la vida y nos echamos para atrás. Dios quiere, Dios exige, Dios manda que en la prueba haya perseverancia. Cuanta más pruebas hay en tu vida, más firme eres. Fijaos en Lucas, capítulo 8. Versículo 15. Está hablando de el sembrador, ¿de acuerdo? Y conocemos la historia bien. Versículo 15, no voy a tocar la parábola, solo voy a ver un poquito del final de la parábola. Dice versículo 15 de Lucas 8. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Dice que son los que dan fruto y ya está? No. Fruto y perseverancia. Perseverancia, según la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, es hacer algo hasta el final. Hasta la muerte. Se exige de cada uno que sea hallado fiel desde el día que el Señor toca tu hombro y te dice, Israel, sígueme. Se exige perseverancia, y no perseverancia en los tiempos buenos, porque perseverancia en los tiempos buenos, todos. Perseverancia en los tiempos malos, es lo que Dios dice, hasta la muerte. Lo último que queremos ver es el tercer concepto de Marcos 8, versículo 34. Después de negarse a sí mismo, después de tomar cada uno su cruz, aceptar cada uno la voluntad de Dios en su vida, iba a decir buena o mala, pero la voluntad de Dios siempre es buena. Buena o mala desde nuestro punto de vista. Lo tercero es, sígame. Debemos seguir al Señor con la misma actitud que Él tuvo cuando se hallaba en dificultades. Ahora, sígame está hablando Cristo y dice: si alguno quiere seguir en pos de mí, todos queremos, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿A dónde? ¿Dónde iba Cristo? A morir. Ahora, ¿estoy diciendo que todos tenemos que ir a morir? No, pues si no seríamos de una de estas sectas que se matan todos juntos, nada de eso. Está diciendo: sígame. Cristo iba hacia la expiación, hacia la muerte. Iba como un sacrificio en los tiempos del Antiguo Testamento. ¿Qué actitud tenía un sacrificio en el Antiguo Testamento? Tú dices, era un cordero, no iba a quejarse. ¿Qué dice la Biblia cuando dice presentaos como sacrificio vivo? Porque el sacrificio vivo, en el caso de la persona, sí que tiene que decir cosas, porque tiene personalidad. El sacrificio, cuando llega el momento de ser sacrificado, ¿qué hace? ¿O qué deberíamos hacer nosotros? Aquí está el cuello. El sacrificio simplemente se ponía ahí y moría, y no decía ni mu. Y está diciendo, con esa actitud tienes que ir a Dios, diciendo: Señor, estoy aquí. ¿Quieres pasarme por la prueba? Estoy aquí. ¿Quieres pasarme por momentos malos? Estoy aquí. Te voy a seguir. Muchas veces somos sacrificios que Dios nos quiere llevar a la prueba y peleamos y luchamos y damos patadas y puñetazos y no queremos. Y el sacrificio vivo habla de ofrecerse totalmente a Dios. Es decir: Señor, no tengo nada, soy tuyo. ¿Y eso qué exige? Negarse a sí mismo y tomar la cruz. Somos propensos a pelear contra la voluntad de Dios porque no es nuestra voluntad. Porque como no estamos tan cerca de la voluntad de Dios que no entendemos que su voluntad es buena, que su voluntad es perfecta. Dios no puede hacer nada malo y Dios no puede hacer nada malo en tu vida. Porque Dios no puede hacer nada malo, simplemente. Lo que pasa es que tantas veces tenemos nuestro enfoque en nosotros que en el momento malo nos parece mal lo que hace Dios. Y es cuando levantamos el puño al cielo y decimos: Señor, no, Señor, te has equivocado, Señor, no quiero esto. Al final es rendirse al Señor y caer a sus pies. Ahora, si Dios lo permite, la semana que viene veremos si vale la pena. Dijimos la semana pasada, pregunté, después de contar la historia de este señor, no, del capitán Scott, pregunté: ¿vale la pena? ¿Vale la pena hacer lo que hicieron 1500 kilómetros andando a través de estepas y de montaña y de nieve y de tormenta y huracanes y de todo para alcanzar gloria? ¿Sabéis que el capitán Scott, cuando murió y la historia llegó a Inglaterra, él se hizo un héroe nacional? Y todo el mundo se empezaron a poner estatuas de capitán Scott por toda Inglaterra. Un héroe nacional, alguien digno de seguir, digno de tener su mentalidad, su actitud. Gloria, ¿verdad? Eso es lo que él quería y lo alcanzó. Pero ¿sabéis? Años después, cuando se empezaron a estudiar sus diarios y se empezó a estudiar cómo había planteado las cosas, se vio que eran chapuzas. Y que la gente que había muerto por su culpa. Yo no quiero gloria de los hombres. Yo quiero la palmada en la espalda que da el Señor diciendo: sí, tú me has seguido. Tú has sido fiel. Tú has tomado lo que yo mandaba a tu vida, lo has tomado como mío y como bueno. Eso es lo que debemos ansiar y desear. No la gloria del mundo, no los deseos de la carne y desde luego que no la vanagloria de la vida. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque pones por delante de nosotros dos caminos. Un camino de muerte, donde hay desobediencia, donde hay hacer mi voluntad, donde están mis deseos, o nuestros deseos por encima de los tuyos. Pero nos ofrece, Señor, el camino de esperanza, el camino de gloria, pero no gloria humana, no gloria de los hombres, sino el camino de tu gloria, Padre, de hacerte a ti más grande delante de los hombres. Ayúdanos, Padre, a ser fieles, a llegar hasta la sangre, incluso si hiciera falta, como dice el escritor de Hebreos, pero que te sigamos a ti fielmente. Gracias por cada hermano que ha venido esta tarde. Te ruego, Señor, que nos vayamos todos con el corazón lleno de tus palabras, no de las mías, Señor, sino de las tuyas. Todo esto lo pido en el nombre de nuestro Señor. Amén.